Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy estamos con, como todo el Perú, supongo, con la vacuna, pendientes de la vacuna e interesados en estos temas. Nosotros hemos elegido el titular, la vacuna es poder, pensando en una ronda dedicada a los efectos políticos de cómo llegó la vacuna, de la llegada de la vacuna y de lo que va a pasar a continuación, ¿no es cierto? Para comenzar, Francisco Sagasti ha recibido pues un empujón de popularidad, ¿no es cierto? Que es una vacuna en sí misma.
Un vacunazo.
Y había que ver un vacunazo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con eso? Y sobre todo, ¿qué van a hacer los candidatos? Es una cosa que a mí me intriga mucho, esta especie de tabique que hay entre la pandemia y las elecciones, ¿no es cierto? Los pobres candidatos no se pueden poner adelante de la cola, ¿no? Delante de las enfermeras, por ejemplo, de ninguna manera. Y cabe la pregunta, ser vacunado hoy día para alguien que no es el presidente de la República, ¿sería un activo político? Y la otra pregunta es, ¿ser infectado hoy día es un pasivo político? ¿Qué pasa con estos candidatos tan indiferentes a la pandemia que tenemos en el Perú?
Ser infectado, pero ya hubo uno, bueno, Julio Guzmán ya estuvo infectado, ¿no? Su vicepresidenta también, y bueno, hay gente también que está yendo al Congreso, ¿no? Yo más, ya se infectaron. Ahora, el punto respecto a eso es cómo están manejando el acercamiento propio, o sea, de la propia vida con esta situación del drama, ¿no? No sé si lo van a capitalizar y también van a hermanarse con todos los miles de peruanos que se han infectado y están pasando esa situación. Ahora, yo creo, Mirko, que evidentemente el hecho de que el presidente Sagasti haya escogido, bueno, no escogido, sino que casi mostrar la conveniencia de vacunarse siendo él el primero, es, en efecto, es una manera de tratar de diluir los temores que hay en torno a la vacuna, ¿no? Todavía hay mucha gente que tiene temor a vacunarse porque, bueno, porque no terminan de entender la lógica de una vacuna. En efecto, se inocula el propio virus, pero obviamente ya en otro formato, o sea, ya no es el virus activo y va a generar todo un efecto de anticuerpos, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que es verdad que sería muy bueno que al costado del señor Sagasti pueda estar alguna enfermera o médico, estos intensivistas que están todo el día luchando y obviamente inmolándose por todos nosotros, ¿no? Sería interesante porque además de... A ver, además de que el propio presidente demuestra que él no le teme a la vacuna y que en el peor escenario, si algo dramático pasase, él también caería en el mundo de los afectados, a ayudar a una enfermera, a un médico a demostrar que esto es posible y darles un aliento dentro del medio de la guerra sería muy simbólico, ¿no? Y si particularmente los candidatos se van a vacunar, creo que luego van a tener mucha opción, ¿no? Porque ya está establecido claramente quiénes son los que se vacunan con esta pequeña primera dotación, ¿no?
Hablaban de los cómo los candidatos pueden capitalizar esto. Y veía ayer en redes que hay solo tres candidatos que han mandado su saludo y su felicitación al gobierno, que son, en primer lugar, Julio Guzmán, de verdad que debería guardarse para ser el cuarto o quinto, ¿no? Porque si le dicen que eres para el gobierno del Partido Morado, como que debería no ser el primero en la fila, pero lho ha hecho. Y Verónica Mendoza y Ollantumala. El resto todavía no ha expresado su saludo, pero quien capitaliza esto en primer lugar es el gobierno, y es el presidente Sagasti, porque ya estaba requiriendo ante la opinión pública una dosis de credibilidad, y el ánimo nacional de ser, ver que en Bolivia, que en Chile, que en todos lados ya están vacunando en el barrio que aquí no nos llegaba, es importante. Es un lote pequeño, pero va a ir sumando y van a haber 1 millón, o sea, suma 1 millón en la próxima semana que arranca y van a ir sumando. Y creo que el gobierno me parece percibir que está en algún tipo de cambio de estrategia de comunicación, mucho más activa, con el presidente Sagasti yendo al hospital de neoplásicas en la mañana, a otro lugar en la tarde. O sea, están haciendo la tradicional manera de cómo los presidentes se comunican. Y creo, como ustedes comentan, que es bien importante quién recibe el primer pinchazo, digamos. Y yo diría que humildemente diría que, mira, ahora en estas épocas en las cuales tenemos un Zoom, sería estupendo que pudieran hacer un pinchazo, como Mirko decía, múltiple, en el sentido que vacunan a una enfermera en Iquitos, a un doctor en Salud, a alguien en Cusco, si gente, a un policía en Piura, ¿no? Y al mismo tiempo, y Sagasti es uno de ellos, y se hace, y para que el gobierno dé una imagen de que están haciendo un trabajo a nivel nacional, porque el problema es nacional, y entonces creo que es una experiencia o una oportunidad para el gobierno bien valiosa para poder retomar este. Es un balonazo de oxígeno político para el gobierno que ojalá lo sepa aprovechar.
Sí, es verdad. ¿Cuánto va a durar? ¿No es cierto? Esa es la otra pregunta. Tu propuesta, Augusto, me parece simpática, muy atendible, sobre todo porque apunta a la rencilla que se viene, ¿no es cierto? Ya hay regiones que están pidiendo ser ellos los primeros, pues son los más infectados, ¿no es cierto? Todas las versiones de En Trujillo nació Dios, más o menos, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo va a manejar el gobierno eso? ¿No es cierto? Eso es el otro asunto, porque 300.000 vacunas probablemente no alcancen para el primer shock de demanda, ¿no es cierto? Como lo estamos entendiendo. Y ahí es una situación en que se pierde en las dos situaciones, en los dos casos. Si son pocas vacunas, no pueden atender el shock de demanda. Y si logran atender la demanda es porque el proceso de vacunación es demasiado lento, ¿no es cierto? Y no está satisfaciendo la presión. Entonces yo sí creo que ahí hay una contradicción y que es ahí donde realmente veremos a una parte importante de los candidatos, ¿no es cierto? Convertidos, como tanta gente en el Perú, en infectólogos, ¿no es cierto? Amateur, y reclamándole al gobierno que por qué la vacuna demora, el pueblo quiere su vacuna, ¿no es cierto? Con mi gobierno sí habrá vacuna, en fin, todo lo que la política sabe hacer, que es básicamente prometer y ofrecer. Yo me pregunto cuándo va a comenzar esto, porque estamos en, digamos, este no es un proceso para el cual el presidente tiene 100 días. Este es un proceso, una semana probablemente, y después de la semana comenzarán las quejas, algunas razonables y atendibles, y otras la mala leche con que se vacuna tanta gente, claro, dentro y
claro,
por medio. ¿Qué cosa puede hacer Francisco Sagasti después? Él no puede acompañar, ¿no es cierto?, la vacunación en ese sentido. Ha dicho que ha emitido algunos lemas, algunas cosas, que nadie se va a quedar sin vacuna, lo cual es loable. Y probablemente lo que al país le gustaría es, apenas se pueda, esto es más fácil de decir que de hacer, es una especie de línea de tiempo en la cual se pueda ver a qué velocidad está asegurada la llegada de vacunas, ¿y a qué velocidad tiene el Perú la capacidad logística, médica, de aplicarlas? El encuentro de estos dos cálculos, estas dos cifras, apenas se puede hacer, creo que será muy tranquilizador y muy estabilizador, ¿no?
Sí, Mirko, porque
el gobierno se juega mucho en la parte de distribución, y ahí creo que atendiendo a los a los pedidos de maíz de la semana pasada, la Fuerza Armada ha entrado con mucha fuerza a ser los responsables de la distribución. Y hoy están partiendo, escuchaba, 33 aviones de la Fuerza Armada a diferentes partes del país con la vacuna, ¿no?
No, además porque, ¿sabes qué, Mirko? Lo que dices es cierto, porque esta primera dotación está gestionada básicamente por el sector privado y la eficiencia que estamos viendo es justamente propia de cómo funciona el sector privado. Le gusta o no le gusta, los que nos vean, se trabaja en función a objetivos, a tiempos, hay una gestión. Lo que pase después del 14 de febrero, que es donde acaba esta primera etapa gestionada por las empresas, por este grupo de empresarios que han armado este consorcio, sí va a ser interesante verlo cómo se va a gestionar, porque ya va a ser 100% la gestión del Estado peruano. Y allí, como tú comentas...
Una interrupción. ¿Por qué 100% del Estado? ¿Por qué no siguen los privados participando?
Espero, ojalá, no lo sé, pero digamos que la responsabilidad, yo escuchaba ayer a los responsables de este consorcio, ¿cómo es? Soluciones Empresariales para la Pobreza, explicar que en efecto ellos son responsables hasta la entrega de la siguiente dotación el 14 de febrero, y lo han explicitado así. Lo que pase en las siguientes ya no es su responsabilidad, el líder de ese proceso será el Estado peruano. Y evidentemente, como tú comentas, vamos a poder ver ahora sí, con sentido de realidad, cómo es que el gobierno gestiona o no este proceso, porque ahora no lo está haciendo. Y como tú comentas, el tiempo entre lo que pase el 14 de febrero y la siguiente dotación va a ser fundamental, porque si esto sí se demora, hay problemas, si es un tiempo extraño en donde puede pasar de todo. En España han habido muchísimas críticas con el proceso de llegada de las siguientes dotaciones. La primera dotación fue pequeña también, pero las siguientes fueron desastrosas. Y en el proceso de cómo encontraban o a quién le entregaban la vacuna también se generó un drama tremendo, porque incluso ha habido ciertos niveles de corrupción. Gente vinculada al gobierno empezó a vacunarse antes de alguna manera desoyendo o sin observar lo pactado, ¿no? La lógica de estas etapas que también va a haber en el Perú.
Yo quisiera que no se nos escape ese hilito que tiene que ver con participación del sector privado. Estoy viendo que en muchos otros lugares, Chile incluido, ha empezado una especie de no solo de gestión, sino de mercado privado vinculado con la vacuna, ¿no es cierto? No necesariamente un mercado para el suministro, pero por ejemplo un mercado para la aplicación. En el Perú mismo estamos viendo que después de un primer rapto de entusiasmo estatista, ¿no es cierto?, las pruebas para detectar si la gente tiene o ha tenido COVID-19 ha pasado en parte a manos de gente privada, ¿no es cierto? La prueba se sigue enviando al MINSA, pero uno va y se toma, se hace aplicar el hisopado o la inyección o lo que sea, en un laboratorio privado. Y esto, si uno se fija en lo que pasa, quienes nos hemos hecho pruebas, acelera mucho las cosas. Acelera mucho las cosas y pareciera la forma natural de hacerlo. Una pregunta, y ese va a ser un tema también, un tema político, estoy seguro, es ¿en qué momento podrá el sector privado vacunar? ¿No es cierto? ¿Ustedes qué están imaginando? Porque incluso ya comienza a haber gente, sobre todo en las capas de medias para arriba, donde hay recursos, está volando a otros países a aplicarse una vacuna, simplemente pagando, dando algunas pruebas o demostraciones y regresan vacunados. ¿Necesita esa gente viajar tanto? ¿Debe limitarse la posibilidad de saltarse la cola simplemente a la gente muy solvente? ¿O podrían otros sectores simplemente sin problemas vacunarse aquí? Lo cual, de paso se ha dicho, aliviaría mucho la cola, ¿no es cierto? La cola de la vacunación estatal. yo me imagino barrios enteros donde la vacunación estatal dejaría de ser necesaria por todo el país, porque la gente se paga su vacuna o va a un sector, va a un sitio privado y la toma. ¿Podrá Francisco Sagasti organizar algo de ese tipo? ¿Es conveniente? ¿Están de acuerdo con lo que estoy de hecho planteando y proponiendo?
Sagasti no sé, pero ayer escuchaba, no sé si ustedes han visto en redes, pero explicaciones de por qué Chile está haciendo una compra mucho mayor, que es 3 veces mayor a lo que requiere de vacunas, y que la explicación que dan es que Chile pone a disposición de todos los que viajen a Chile, recibirán la vacuna, con lo cual es una invitación para que la gente vaya a Chile, y creo que te pone la vacuna gratis, pero si es que tú vas a Chile por la vacuna, tienes que comprarte un pasaje en LATAM seguramente, tienes que tomarte un taxi, tienes que tomar un hotel, tienes que consumir restaurantes en Chile, de repente te dices, me tengo que quedar las 3 semanas entre la primera y la segunda dosis, y eres un impulsor de la demanda interna en Chile que viene desde gente de fuera. No sé si es cierto o no, pero esto tiene lógica, de comprar una cantidad muy grande y decir, yo te vacuno gratis, y tú me dejas tus dólares y en hoteles, taxis, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, yo no había llegado tan lejos, pero si es cierto, no es una mala idea de ningún modo, ¿no es cierto?
Lo que va a depender mucho, Mirko, también es si el sector privado va a tener o no opción de, o sea, la capacidad de negociación con tal o cual empresa farmacéutica, ¿no? Porque en este caso particular, el Perú ha logrado un acuerdo importante con China, pero hay otras que seguramente, según el nivel de contacto que tenga con las farmacéuticas, va a ser más fácil o no traer. Hay muchos grupos empresariales en el mundo que ya están trabajando en función a negocios, bueno, como dealers de vacunas, ¿no? Entonces, evidentemente, ya se abrió un mercado, o sea, como un negocio ya existe. Yo sí creo que debería permitirse.
Se ha abierto el mercado en el mundo, cuando abrirá el mercado peruano. Esa es la figura, sobre todo cuando Cuba, habrán leído, acaba de abrir su sector privado de pequeño capital a casi la totalidad de las actividades. Sí. No, nos estaremos resbalando hacia la izquierda sin darnos cuenta.
Bueno, pero se va a ir avanzando hacia fórmulas creativas en esa dirección. Y ustedes hablaban de la relación público-privada. Acá en el Perú, Carlos Neuhaus es casi el eslabón no perdido entre el sector público y privado, que está articulando y sirviendo como puente en ambos lados, ¿no? Porque tiene una designación oficial en el gobierno, pero tiene una vinculación muy grande con la actividad privada y está sirviendo para articular esfuerzos. Y el mismo Neuhaus ha dicho una declaración que no ha tenido mucho rebote, pero que es bien importante. La semana pasada, cuando dijo, en Sagasti he visto un ánimo de trabajar con la actividad privada que Vizcarra no tenía. Y es un gran, gran cambio lo que está ocurriendo. Que de paso, quien creo que queda políticamente mal en todo esto es el señor Vizcarra. Porque lo que parecería es que todas las gestiones se han hecho en este gobierno de Sagasti, que no tuvo una actitud de cooperar con entidades, con sectores como el privado, hasta con la iglesia, etcétera, y que había un amarrapelota ahí del gobierno anterior, y que por lo que he escuchado, cuando entró Sagasti y su equipo, casi no encontraron nada, nada de acuerdos y nada concretado, ¿no? Lo raro es que ahí está la señora Macetti al medio de todo, como otro eslabón en eso, ¿no? Pero eso, como dice Mirko en su columna ayer, será un libro que seguro Francisco Sagasti podrá escribir dentro de algunos meses.
Ahora, es sorprendente lo de Martín Vizcarra, que yo tengo entendido viene del sector privado. Casi no viene de ningún otro lado. Su actividad política antes ha sido modesta y del SNAP, ¿cierto? Yo quisiera terminar en el minuto que nos falta para decir que la gran presencia en el aterrizaje del avión con la vacuna, que no ha sido considerada, pero que espero será rescatada con el paso de los días, es la ciencia. Es este país indiferente a la ciencia, ¿no es cierto?, donde de Concifec para arriba y para abajo tienen serios problemas para la supervivencia y la operatividad, de pronto este país, asombrado y entusiasmado por el aterrizaje de lo que es el producto de la inversión en ciencia que han realizado una serie de países y que aquí todavía nos resistimos a hacer. Muchas gracias y hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.